Perdón un poco la improvisación, lo que pasa es que nos cambiaron de salón hace unos minutos y entonces fue un poco improvisado el cambiar el sonido y todo esto. Y me pusieron esto, pero ni me veo atrás, ¿verdad? Se ve así como. Entonces, bueno, no hay ningún problema. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal ha pasado la Navidad? ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. El otro día estaba, ayer estaba conversando con unas personas sobre la reunión que tuvimos en Navidad. La verdad que estamos muy contentos, fue una reunión de mucha, mucha bendición, la verdad. Y todavía, pues seguimos encontrando comentarios y gente que nos sigue hablando de esa reunión que tuvimos. La verdad que fue una reunión muy linda. Y me imagino que pasaron una buena Navidad, ¿no? ¿Sí? Pues lo dicen con poco convencimiento, pero bueno, supongo que sí, francamente supongo que sí. ¿Alguien de ustedes escuchó el mensaje del 24? ¿Sí? ¿Lo escucharon? Ah, qué bueno. ¿Y el del 31? Debo reconocer que estaban pregrabados, ¿eh? O sea, no estaba yo el 24 dando el mensaje y el 31 dando el mensaje, sino que fueron pregrabados, pero dejamos esos mensajes un poquito porque cuando entramos a algunas fechas del año, especialmente en la Navidad, entramos en una especie de vorágine de actividades, ¿no les ha pasado? Entonces tienes que felicitar a fulano y tienes que ir con sutano y tienes que comida con la familia y luego con el otro. Y no sé por qué, pero como que todos queremos hacer durante el año lo que no hicimos. O sea, hacer a final de año lo que no hicimos durante el año, ¿no? Me llamó un amigo y me dijo, oye, ¿y si nos vemos? Le dije, no nos hemos visto en 8 meses. ¿No te importa que nos veamos en enero? No, no, pero antes de que termine el año, ¿no? Pero da lo mismo, nos vemos la siguiente semana, no te preocupes. Pero todos tenemos como un poco la idea de terminar el año haciendo aquellas cosas que queríamos hacer y que no pudimos, ¿no? Entonces, a veces nos cargamos mucho de actividad. Y es por eso que quise dejarles un mensaje para el 24, un poco para que no perdiésemos de vista cuál era el sentido de lo que íbamos a celebrar la noche del 24 y el día 25 de diciembre. De la misma forma, ese mensaje del 31 era un poco para ubicarnos. El 31 parece ser un día simplemente de fiesta. Y pareciera que todos amanecemos con la esperanza de que al día siguiente las cosas cambien o mejoren simplemente porque cambió el año, ¿verdad? La realidad es que es un día más, ¿no? Pero muchas veces nosotros podemos utilizar este tipo de interrupciones o este tipo de cambios de año o este tipo de fechas para hacer ciertas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, una de ellas, revisar lo que sucedió en el 2023. No sé si se han tomado tiempo para hacerlo. Yo debo reconocer que sí lo hice. Empecé a pensar un poco lo que había sido el año para mí y recordé un versículo precioso en un salmo que dice, enséñame a contar mis días para que haya en ellos sabiduría. Y la realidad es que cuando tú y yo volteamos simplemente a ver lo que ha pasado durante el año, por ejemplo, tenemos siempre muchas cosas por qué darle gracias a Dios. Los seres humanos somos poco agradecidos, no sé si te has dado cuenta de eso. En general somos poco agradecidos. Pero Dios quiere que tú y yo aprendamos a darle gracias en todo. Así dice la Escritura. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Eso significa que Dios quiere que vivamos en un espíritu de gratitud permanente. ¿Por qué quiere que demos gracias? Para que no se nos olvide lo que Dios está haciendo por nosotros. Porque es muy fácil que empecemos a ver las actividades y entonces nos metamos a decir que estas cosas sucedieron porque trabajamos mucho, porque hicimos las cosas muy bien o porque no las hicimos muy bien, cuando en realidad quien estuvo atrás de cada una de las cosas que sucedieron el año pasado en tu vida fue Dios. Un conocido científico, Albert Einstein, decía que había dos formas de ver la vida, como si todo era un milagro o como si los milagros no existieran. Yo no sé tú, pero yo elegí la primera. Y es poder ver a Dios en todos mis caminos. Y dice así la Escritura, que veamos a Dios en todos nuestros caminos, porque de esa manera Él va a enderezar nuestros caminos. Así que espero que hayan tenido ese tiempo, y si no, lo pueden hacer en cualquier momento, revisar un poco y dar gracias por todo lo que Dios hizo en nuestras vidas en 2023. No sé tú, yo en mi caso tengo mucho por qué dar gracias. Esa es la realidad. Muchas cosas en las que Dios me bendijo. Muchas cosas en las que Dios me socorrió, me sacó adelante, me ayudó, tantas y tantas cosas, pero sobre todo tantos tiempos en los que Dios me permitió pasar con Él y me permitió disfrutar de esta relación inmerecida y preciosa que Dios me ha regalado. ¿Y vas a decir algo? Para que haya en ellos sabiduría. ¿Eh? Ahorita, si quieres, en un momento te ponen la cita aquí para que la vean todos. ¿Okay? Pero es una época importante para dar gracias. No sé tú, pero yo todos los 31 de diciembre procuro aislar un buen rato, en la tarde, en la noche, para poder recordar un poco lo que Dios ha hecho durante el año. Y también para pensar un poco lo que me gustaría que sucediera y las cosas que quiero poner delante de Dios para que sucedan en el siguiente año. Dicho todo esto, quisiera empezar este año dándoles las gracias por haber venido durante todo el año pasado. Gracias por su participación en el grupo. Hoy en día no estamos todos. Yo creo que todavía hay gente que le cuesta un poco de trabajo volver a entrar en su ritmo normal de actividades. Pero les agradezco mucho todo lo que, por su participación, por sus oraciones, por mi vida y por todo lo que ustedes realmente han vivido y que comparten cada domingo con nosotros. Así es que muchísimas gracias. Igual a las personas que nos siguen por internet, me llamó mucho la atención. Sumando la cantidad de personas que vieron el evento de diciembre en YouTube y en Facebook, más o menos fueron unas 2,200 personas. Y la verdad es que es de agradecer que nos hayan sintonizado y que hayan estado escuchando el mensaje. Así es que muchas gracias a todos por esto. De parte de nuestros misioneros, de las personas por las que ustedes oran. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a empezar un año nuevo. Espero que lo hayan empezado muy bien. No sé ustedes, yo lo empecé a toda velocidad, pero es un año sobre el que yo tengo grandes expectativas. Quiero contarte una cosa personal. Por muchos años, yo siempre he trabajado en poner mis metas para el año que empieza. Y siempre lo tengo así como muy ordenado, lo divido en mi ministerio, en mi trabajo, en mi negocio, mis metas familiares, mis metas personales. ¿Quién de ustedes no puso a bajar de peso este año? Todo el mundo lo ponemos, pero bueno, las metas personales, todas esas cosas que nosotros ponemos, ¿cierto? Y cada 3 meses voy revisando cómo voy, porque me interesa realmente que las metas se cumplan. Y recuerdo que hace años se me ocurrió una idea un poco rara y fue ponerle nombre al año, ¿no? No, este es un año en el que yo quiero que pasen tales cosas, entonces va a ser mi año de tal, ¿no? No sé si ustedes sabían, pero eso hacen los chinos, por ejemplo, ¿no? Le ponen nombre a los años. Bueno, hasta que hubo un año que simplemente cuando yo vi mis metas dije, fiu, muchas de estas metas yo no las puedo cumplir. Si yo no oro y yo no le pido a Dios que me ayude a cumplir estas metas, solo no voy a poder cumplirlas. Así es que este año le voy a llamar el año de la gracia, porque necesito de la gracia de Dios para poder salir adelante. Y quiero contarte que a partir de ahí ya nunca volví a poner nombre a los años. Para mí, no solamente cada año, sino mi vida, es básicamente basada en la gracia. Este año 2024, tenemos muchas cosas de las que platicar. Vamos a continuar con nuestras reuniones, nuestras predicaciones todos los domingos. Pero como ustedes saben, tenemos también un grupo de adultos mayores que se reúne justamente en este salón. La primera reunión del grupo de adultos mayores va a ser el próximo sábado, que es el sábado 20 de enero, a las 5 de la tarde. ¿Ok? Yo sé que algunos de ustedes vienen y algunos de ustedes invitan gente y traen gente y todo. Entonces, para que sepan, sábado 20 de enero a las 5 de la tarde. ¿Ok? ¿Todo bien? Y bueno, esa semana, la semana del 21 en adelante, vamos a comenzar con la transmisión de unas cápsulas semanales de 15 minutos. Si ustedes quieren sintonizarnos a través de YouTube o a través de Facebook en nuestros canales, vamos a tener una cápsula de 15 minutos. Son solamente 12 cápsulas, es decir, vamos a tener 3 meses de cápsulas de 15 minutos. El título de estas cápsulas es Despertar 2024. ¿Ok? Yo soy muy malo para las sorpresas, entonces si empiezo a hablar les voy a contar de qué es y no. No lo voy a hacer hoy, pero en general de lo que vamos a estar hablando es de la necesidad importante que tú y yo tenemos de un despertar espiritual, de un avivamiento espiritual en nuestras vidas. Hace poco conversaba con una persona, ahora en las vacaciones, y entonces me hablaba de una serie de problemas. Me decía, yo no sé qué solución haya a esto, y me hablaba de problemas relacionados con economía, con temas sociales, con... Y francamente quiero decirte que yo no tenía soluciones que brindarle. Pero lo que sí sabía y pude compartir con esta persona es que Dios es el que sí trae transformaciones reales en la vida de la gente. Las personas no cambiamos sin Cristo, esa es la verdad. Las personas tratamos de mejorar un poco, tratamos de cambiar algunos hábitos, tratamos, pero esencialmente las personas no cambiamos. No cambiamos con el tiempo. Simplemente las personas cambiamos cuando Cristo transforma nuestros corazones y transforma en general nuestras vidas, nuestros entornos. ¿Cómo podemos cambiar la vida de alguien? ¿O cómo podemos cambiar una iglesia? ¿O cómo podemos cambiar una sociedad? La única forma es cuando Dios hace una transformación clara en el corazón de las personas. Y esto solamente sucede a través de un avivamiento espiritual. No sé si tú lo ves de otra manera, pero yo creo que en nuestro país nosotros necesitamos que las cosas cambien en forma importante. Es decir, tú y yo necesitamos que haya menos violencia, tú y yo necesitamos que haya más oportunidades para todo el mundo, tú y yo necesitamos que sucedan muchas cosas. Y claro, siempre podemos pensar en la política, en una elección, pero la realidad es que tú y yo sabemos que lo que puede hacer un cambio dramático en la vida nuestra, pero también en la vida de nuestro país, por ejemplo, es un avivamiento espiritual. Algo que haga que las personas empiecen a ver la vida de una manera diferente, empiecen a buscar a Dios, empiecen a orar pidiéndole a Dios porque haga lo que nosotros no podemos hacer, que derrame esa gracia de la que hace unos minutos les estaba hablando. Así que este es un poco el tema de nuestras 12 cápsulas. Bueno, van a ir viendo, cada una de las cápsulas tiene un enfoque específico, son muy breves, van a durar 15 minutos. Y en cada cápsula vamos a dedicar unos minutos para orar pidiendo a Dios que toque nuestros corazones, que avive nuestras vidas, que nos lleve a otro nivel espiritual, que nos lleve a otras alturas espirituales. Si alguno de ustedes dice, no, yo no necesito eso, pues no las vean, no se preocupen, pero los invito a que las vean, creo que va a valer la pena, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. Bueno, pues después de todo este rollo que les estoy diciendo, vamos a empezar con nuestra primera predicación de este año. Y para ello me gustaría comenzar con una oración. El día de hoy, si ustedes recuerdan, el año pasado estuvimos estudiando semana a semana el libro de Efesios, la carta a los Efesios. Y alguno de ustedes me va a decir, oye, no la terminaste. Y tienes razón. Vamos a seguir el próximo domingo. Pero el día de hoy tenemos un estudio un poquito especial que me gustaría compartir con ustedes. Y es una charla sobre el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, el capítulo 20. Vamos a hablar un poquito sobre todo esto, pero iniciemos con una oración. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos en este día. Gracias, Señor, por el trabajo precioso que haces en nuestras vidas y gracias porque podemos confiar en que tu gracia siempre será más que suficiente para cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que tú hiciste en nuestras vidas durante el 2023. Gracias por un año tan bendecido. Gracias por un año en el que tú nos diste tantas bendiciones y tantos regalos. Y Señor, te queremos pedir de una forma especial ahora por este 2024. Hoy queremos poner nuestro corazón delante de ti y pedirte que tú nos guíes durante todo este año, que nuestra vida pueda glorificar tu nombre. Te queremos pedir, Señor, que tú nos uses conforme a tu voluntad. Y Señor, en especial te pedimos que tú nos des tiempos muy cercanos contigo, muy íntimos contigo, en los que podamos disfrutar de nuestra relación y además, Señor, que tú puedas continuar transformando nuestros corazones. Te lo pedimos, Dios, y te pedimos porque tú derrames tu gracia el día de hoy en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Fíjate que algo que me ha llamado la atención es el optimismo natural que los seres humanos tenemos. Hace poco hablaba con una persona y me dijo, este 2024 va a ser un año tremendo. Y le dije, ¿y eso por qué? Pues porque sí. Le dije, bueno, está bien, me parece muy bien. Me da muchísimo gusto que seas una persona muy optimista, que tengas muchas ganas de que las cosas salgan bien. Pero la realidad es que hay formas en las que Dios puede bendecir nuestra vida y hay situaciones en las cuales tu vida y la mía, pues no van a ser bendecidas. Si tú y yo volteamos hoy a ver todo lo que nos rodea, bueno, pues no hay tantas razones para tener tanto optimismo, ¿no? La verdad es que tenemos un mundo muy convulsionado, Tenemos un mundo muy problemático, con muchos problemas. Tenemos guerras en diferentes lugares de este mundo. Tenemos un exceso de violencia. Tenemos situaciones muy complicadas. Y la verdad es que tú y yo, cuando encendemos el noticiero todos los días, nos da ganas de apagarlo, porque la verdad es que hay muy pocas buenas noticias y demasiadas malas noticias. ¿En qué entonces podemos basar nuestro optimismo para que el 2024 sea un gran año en nuestras vidas? Quiero decirte que sí hay motivos de optimismo, pero esos motivos deben estar basados en estos 7 pasos para que tú y yo tengamos un año en victoria. Oye, ¿y esto de dónde salió? Bueno, quiero decirte que esto ha salido de la experiencia de un rey de Judá. Judá era un pequeño reino. Si tú recuerdas, Israel se dividió en 2 partes, el reino del norte y el reino del sur, el reino de Judá. Y en este reino había un rey llamado Josafat. Y quiero contarte que Josafat era un hombre, bueno, como tú y como yo, era un hombre con sus problemas, era un hombre con sus ideas. Incluso hay un profeta que le llama la atención a Josafat y le dice: le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y llamas a los que aborrecen a Dios? Pues ha salido de la presencia de Dios ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti cosas buenas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. ¿Sabes? Este hombre Jehú sale y le dice: oye, Josafat, andas muy confundido, ¿no? Te estás poniendo de parte de quien no debes ponerte, y lo que tú estás haciendo simplemente es cometer un error tras otro. Pero Dios ha visto ciertas cosas buenas en ti. La primera de ellas, y esto es muy importante, has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. ¿Sabes? Cuando tú y yo hacemos un balance de nuestra vida, la verdad es que hay muchas cosas en las que estamos equivocados. Bueno, algunos, yo no, pero en general la gente suele estar equivocada en algunas cosas. La verdad es que tenemos muchos errores, tenemos defectos y cometemos errores con cierta frecuencia. Hay muchas cosas que no están necesariamente bien en nuestra vida. Y si el día de hoy tú y yo fuésemos llamados a cuentas por Dios, estas cosas saldrían a la luz. Sin embargo, Dios ve más allá de lo que tú y yo vemos. Cuando nosotros vemos a otra persona, generalmente vemos sus defectos. A veces vemos sus cualidades. Vemos cómo es, pero pocas veces vemos lo que Dios ve, su corazón. Y cuando Dios ve nuestro corazón, a veces ve cosas que valen la pena. Él dice: mira, estás cometiendo ciertos errores. Hay algunas cosas que no andan muy bien, pero veo algo bueno en tu corazón. Veo que estás buscándome. Y si me estás buscando, entonces yo puedo hacer grandes cosas en tu vida. Perdón. Dice la Escritura: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y cuando tú y yo predisponemos nuestro corazón para buscar a Dios, Dios puede empezar a hacer un trabajo profundo en nuestras vidas. Y puede empezar a cambiar esas áreas que no están bien, esas áreas que afectan nuestra vida. Él las puede ir cambiando y puede ir trayendo soluciones a los problemas a los cuales tú y yo no encontramos solución. Me gustaría hacerte una pregunta para empezar este 2024. ¿Qué cosas de tu vida te gustaría que cambiaran? ¿Qué cosas de tu forma de ser? ¿Qué cosas de tu personalidad? ¿Qué cosas de tu vida, en términos generales, te gustaría que fueran diferentes o que cambiaran? No te estoy preguntando cuántas veces has intentado cambiarlas, porque puede ser que durante tu vida hayas intentado varias veces hacer ciertos cambios y al final simplemente te hayas dado por vencido y te hayas contestado a ti mismo diciendo: pues así soy yo, y ni hablar, ¿verdad? O muchas veces esto nos ha pasado con la vida de otras personas, que nos gustaría que cambiaran: nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros padres, nuestros amigos. Nos gustaría que cambiaran, pero simplemente llega un momento en que nos damos por vencidos, porque por más que lo hemos intentado, por más que hemos hablado con ellos, las cosas siguen igual. Dime una cosa, ¿qué te gustaría que cambiara en 2024? ¿Qué áreas de tu vida te gustaría que fueran diferentes? Quiero decirte que Dios está dispuesto a trabajar en ellas. Dios está dispuesto a hacer cosas maravillosas en esas áreas, en esos defectos, en esos problemas, en esas cosas que tú quisieras que cambiaran y que Dios también quiere cambiar. Realmente Dios puede ir haciendo esa transformación paulatina en nosotros y todo ello para su gloria y por su gracia. Cuando leemos este primer pasaje, estos primeros tres versículos de Segunda de Crónicas, en este caso el capítulo 19, nos encontramos cómo este vidente llega con Josafat y le dice: Josafat, tienes dos o tres detalles que no andan nada bien. Hay dos o tres cosas de tu vida en las que estás bastante equivocado. Pero te tengo una buena noticia. Y es que Dios ha encontrado que lo estás buscando. Dios ha encontrado que tienes una actitud de buscarlo y de esta manera de dejarle a Dios trabajar en tu vida. Quisiera hacerte otra pregunta. ¿Qué tan dispuesto estás a permitirle a Dios que trabaje en tu vida? Muchas veces nosotros tenemos una vida ya muy estructurada y muy armada. Y no queremos que nadie nos la cambie, aun cuando pudiera ser mejor. Pero no queremos que nadie nos lo toque porque en el fondo nos sentimos hasta cierto punto cómodos con nuestra manera de vivir. Ya hemos encontrado las formas de justificarnos, ya hemos encontrado las formas de echarle la culpa al vecino, ya hemos encontrado las formas de seguir viviendo con esa estabilidad, aunque sea una estabilidad equivocada. Los seres humanos nos adaptamos a todo y a veces en lugar de vivir sobrevivimos. Y a veces, en lugar de vivir la vida que Dios tiene para nosotros, simplemente vamos llevando la vida que nosotros decidimos que queremos llevar. Hace años leí un libro donde comentaban una tradición que afortunadamente ya desapareció, que se daba en China. Por algún motivo a alguien se le ocurrió que los pies pequeños en las mujeres eran de buen gusto. No sé por qué, pero a alguien se le ocurrió. ¿Y sabes qué provocó esta costumbre? Que empezaron a vendar a las niñas cuando tenían los pies, cuando eran chiquitas, para que sus pies se deformaran y no crecieran al tamaño que debían crecer. ¡Qué crueldad!, ¿verdad? Todo en aras de la estética. Pero quiero decirte que esas niñas aprendían a caminar así, y aprendían a correr así, y aprendían a jugar así, y aprendían a vivir con los dolores que ese tipo de vendaje o ese tipo de estructura que les ponían en los pies traía como consecuencia. Siempre que pienso en ese ejemplo, pienso en nuestra propia vida y cómo nos acostumbramos a vivir con ciertos dolores, nos acostumbramos a vivir con ciertos problemas y simplemente hacemos nuestra vida como si no pasara nada. Pero esa no es la vida que Dios quiere que tengas. Cuando Jesús habló con sus discípulos, les dijo: yo he venido a daros vida y a daros vida en abundancia. Es decir, Dios quiere darnos una vida abundante. Dios quiere darnos una vida excelente. Quiere darnos una vida feliz, una vida maravillosa. Claro, con problemas, con situaciones, con dificultades, pero Él puede hacer que tengamos una vida de ese tipo. Y para ello, lo que tiene que hacer es ir transformando esas áreas en nuestros corazones que están equivocadas. ¿Qué tan dispuesto estás a permitirle a Dios este año que traiga estos cambios a tu vida? Algunos de estos cambios van a implicar que tú digas: ya no quiero seguir viviendo de esta manera. ¿Han oído hablar alguna vez de un hombre llamado Agustín? Históricamente se le llamó San Agustín. ¿Sí? Bueno, este hombre era un hombre muy religioso, pero también era un hombre muy, muy mujeriego. En la última etapa de su vida, él se convirtió a Cristo. A pesar de haber sido un hombre religioso, no era cristiano. Pero él se convirtió a Cristo. Y al convertirse a Cristo, quiso dejar todas estas cosas en las que había vivido. Cuenta un biógrafo de él que un día iba caminando por la calle y una mujer empezó a gritarle: Agustín, Agustín, una mujer con la que había tenido algún tipo de relación. Agustín, Agustín. Y cuando él la vio, se dio la vuelta y salió corriendo en sentido contrario, mientras gritaba y agitaba su mano diciendo: ya no soy yo, ya no soy yo. ¿No te gustaría salir corriendo y decir: ya no soy yo? Ya no vivo así, ya no vivo de esa manera. Bueno, pues hay una forma en la que Dios puede transformar tu corazón y darte una gran victoria. Lo que hoy vamos a ver en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas es a este hombre imperfecto, a este hombre recién regañado por Jehú, este hombre Josafat, que además tuvo que enfrentar una tremenda crisis en su vida. Las crisis son algo que nos acompaña en la vida. ¿Te has dado cuenta? Si no es una crisis por una cosa, pues es una crisis por otra, ¿verdad? Y si no es una crisis económica, pues es una crisis de salud. Y si no, pues nos pasa otra cosa. Esto es normal. Son partes inherentes de la vida. Pero este hombre, Josafat, tuvo que enfrentar una crisis muy severa. Y es que su reino, el reino de Judá, fue atacado. Pero en este caso fue atacado no por una nación enemiga, sino por tres naciones enemigas que se aliaron, hicieron una alianza para atacar Judá y destruirlo por completo. Te puedes imaginar, esta sí era una crisis de grandes proporciones, ¿cierto? Muchas veces tú y yo enfrentamos crisis que parecen tormentas perfectas, ¿no? Dices, caray, no puede ser, salió mal esto y lo otro, y como que parece que todo se me viene encima. En un momento, todo estaba bien y unas horas después, unos días después, parece que todo se me viene encima. Bueno, quiero decirte que si esa es tu situación, o si esa puede ser tu situación, Dios quiere traer una solución específica a todas estas áreas de tu vida y puede ayudarte a salir con victoria. En la vida no somos más felices cuando tenemos menos problemas. Somos más felices cuando sabemos enfrentar nuestros problemas. Cuando tú y yo aprendemos a enfrentar nuestros problemas de la mano de Dios y dependiendo de su gracia, entonces es que somos realmente felices. Ya no importa si tenemos que enfrentar uno o dos o tres. Quiero contarte un secreto. Y es que Josafat tenía un problema porque lo atacaban tres naciones. Pero cualquiera de las tres era más poderosa que Judá. Así es que si era una, dos o las tres, en el fondo daba lo mismo. Y quiero decirte también que tus problemas y los míos, en el fondo, no importa la gravedad que tengan. Y sé que debes estar diciendo, Ángel se ha vuelto loco, ¿cómo no va a ser importante si un problema es más grave o es menos grave? No importa. Porque si esos problemas no tienen solución, si esas crisis no las puedes enfrentar, si esas situaciones en tu corazón tú no las puedes cambiar, entonces da igual el tamaño de la crisis o del problema. Finalmente es una ola que va a pasar por encima de ti de cualquier forma. Pero para Dios no hay nada imposible. Y Él sí puede llevarte de la mano a enfrentar esa crisis y resolver ese problema que tú ya no sabes cómo resolver. ¿Qué hizo Josafat cuando estas tres naciones se acercaron a Judá, rodearon el reino y amenazaban con destruirlo por completo? Lo primero que él hizo fue buscar a Dios. Una vez más, buscó a Dios para decirle, Dios, tú conoces el tamaño del problema. Tú sabes la situación que estamos enfrentando. Y también sabes que no podemos salir con victoria de esto. No sé si a ti te ha pasado. A mí me ha pasado varias veces en la vida que he llegado delante de Dios y le he dicho, Dios, si no eres tú el que me sacas de esta, no voy a salir. No puedo salir, simplemente no puedo. Solamente para experimentar cómo el poder de Dios tomó el control de esa situación y me sacó adelante de esos problemas. ¿Qué fue inmediatamente después lo que hizo? Después de buscar a Dios con todo su corazón, lo siguiente que hizo Josafat fue preparar al ejército de Judá para enfrentar la crisis. Les pediría que me acompañen. Vamos a ir leyendo a partir del versículo 4. Vamos a ir leyendo un poquito qué fue lo que sucedió, ¿de acuerdo? Y vamos a ir aprendiendo estos siete pasos para poder vivir con victoria. Voy a leer un poquito antes, versículos 2 y 3, ¿ok? Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Sabes qué fue lo primero que hizo Josafat? Y esto es una lección muy importante que tú y yo tenemos que aprender. Buscó a Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando tú y yo enfrentamos crisis? O cuando tú y yo enfrentamos nuestros propios temores. Muchas veces los temores nos paralizan. ¿Te has dado cuenta? Y no somos capaces de reaccionar. No somos capaces de hacer nada. simplemente los temores nos paralizan. Oye, qué problemón, ¿qué vas a hacer? No tengo idea. Y esto nos paraliza por completo. Hay veces que los temores nos llevan simplemente a una actitud de víctimas. ¿Te has dado cuenta? Viene un problema y, sí, a mí siempre me vienen todos los problemas, qué horror, yo no me lo merezco. Y entonces empezamos a victimizarnos, lo cual no sirve absolutamente para nada, para sufrir. ¿Qué otras actitudes tomamos hacia nuestros temores y los problemas? Empezamos a molestarnos y empezamos a encontrar culpables o a quién podemos responsabilizar de nuestras crisis. Quiero decirte que aunque le eches la culpa a quien tú quieras, de todos modos, tu crisis no va a disminuir por eso. Tus problemas no van a cambiar por eso, aunque siempre es muy socorrido. Y siempre hay figuras como muy socorridas, ¿no? La culpa la tienen mis padres, la culpa la tiene mi esposo, la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene... Siempre tenemos gente como figuras muy socorridas para echarles la culpa, ¿no? El pastor, ¿no? ¿No? Total, está ahí enfrente y viene mal vestido el día de hoy, pues hay que echarle la culpa. Lo único que te quiero decir es que esta es una actitud que no te lleva a nada positivo tampoco. La única actitud positiva cuando tú y yo enfrentamos una situación, enfrentamos una crisis, enfrentamos una problemática en nuestra vida, es buscar a Dios. No hay otro. Tú y yo tenemos que aprender a hacer algo que a veces es difícil en las crisis, y es separar la crisis de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida a través de la crisis. Te tengo una buena noticia. La crisis está controlada por Dios. No importa el tamaño de la crisis, no importa el tamaño del problema, Dios tiene control sobre todo ello. Y tú y yo podemos confiar en eso. Pero la segunda parte es muy importante. ¿Qué va a hacer Dios a través de esta situación en mi vida o en tu vida? Si tú y yo pasamos una crisis y no aprendimos nada, y Dios no pudo transformar nada de nuestra vida, esa crisis no sirvió de nada. Pero si Dios pudo transformar tu corazón a través de esa crisis, si Dios pudo cambiar áreas de tu vida, si Dios pudo cambiar actitudes, si Dios pudo enseñarte algo, entonces la crisis fue una gran bendición. ¿Te acuerdas? ¿Todos son bendiciones o nada es una bendición? Y eso depende mucho de tu actitud. Dios quiere bendecirte a través de las crisis. Dios quiere bendecirte a través de todas las situaciones de tu vida. Pero depende de ti que tengas la actitud correcta para buscarlo y de esa manera aprender aquello que Dios quiere enseñarte y transformar aquellas áreas de tu vida que quiere transformar a través de la crisis. El versículo 4 y 6 nos va a dar la primera clave o la primera lección sobre cómo enfrentar las crisis, que es reconocer quién es Dios. Versículos 4 al 6 dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Dios. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Dios. Entonces Josafat se puso de pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Dios delante del atrio nuevo, y dijo: Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Sabes? Esta fue una maniobra maravillosa de parte de Josafat. Te recomiendo que lo hagas. Lo primero que él hizo fue clamar a Dios y decir: Señor, yo sé que tú estás sobre todas las cosas. Sé que tienes poder sobre esta crisis y sobre mi vida y sobre todo lo que suceda. Así que como consecuencia, no me voy a preocupar. Voy a reconocer tu soberanía sobre todo lo que tú estás haciendo. Muchas veces esto nos cuesta trabajo. Y en nuestro orgullo, pensamos que somos nosotros los que debemos y podemos resolver los problemas. Y tenemos a Dios a un lado, y no le permitimos que tome el control de nuestras vidas. Esta primera lección es muy importante. Reconoce quién es Dios. Reconoce lo que Dios hace. Reconoce lo que Dios puede hacer en tu vida. Y esto inmediatamente traerá la suficiente paz a tu vida como para que puedas separar la crisis de lo que Dios te quiere enseñar en ella. Esta parte es muy importante. Porque si no, te vas a paralizar, te vas a enojar, vas a tomar todas estas reacciones que no te sirven para nada y que solamente te llevan más profundo dentro de tu problema. Pero si tú reconoces la soberanía de Dios sobre tu vida, reconoces que Él es el Dios que tiene el control sobre todas las cosas, incluyendo tu vida, entonces podrás descansar sabiendo que Dios tiene el control sobre la crisis, sobre tu problema o sobre cualquier otra cosa. Entiendo que este paso demanda mucha fe. La palabra fe es un sinónimo de la palabra confianza. Y cuando tú y yo reconocemos quién es Dios, inmediatamente esto trae cierta confianza en nuestra vida. Oye, quien está atrás de mí, Él tiene el control sobre todo. Hay un pasaje en la Escritura que me encanta donde dice, y el que está conmigo es como un poderoso gigante. O sea, yo no sé cuál sea el tamaño de tu problema, pero mi Dios es mucho más grande que cualquier problema que tengamos que enfrentar. Y esto trae mucha tranquilidad a nuestra vida. Esta fue una gran decisión de parte de Josafat, porque delante de todo Judá permitió que Dios trajera paz al pueblo. Solamente quiero recordarles a través de esta oración, dijo Josafat, ¿quién es Dios? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Y en quién podemos confiar? Hace un rato cuando estábamos hablando del 2023 y 2024, yo les decía que es bueno recordar todas las cosas que Dios hizo en 2023. Y te diría, es bueno recordar todas las cosas que Dios hace en nuestras vidas. En mi caso en particular, yo tengo mucho que darle gracias a Dios por cosas que año tras año, durante toda esta vida a su lado, Él ha venido haciendo. Y todo eso me da una profunda tranquilidad, porque me confirma en quién he creído. Dice un pasaje, porque yo sé que en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi vida hasta ese día. Cuando tú y yo reconocemos quién es Dios, esto inmediatamente nos ubica dentro de los problemas, nos ubica dentro de las crisis, sabiendo que hay un Dios que está por encima de todo y que tiene el poder y el control sobre todo. Muchas veces nosotros humanizamos a Dios en una forma exagerada. ¿A qué me refiero con esto? Empezamos a pensar que Dios tiene nuestras debilidades, que Dios tiene nuestras limitaciones o nuestras incapacidades. Recuerdo una vez, estaba orando por algo y una persona me dijo, ¿pero cómo oras por eso? ¿Para qué involucras a Dios en eso? Dije, bueno, porque yo lo involucro en todo. Sí, pero ¿tú crees que Dios se va a hacer cargo de esa situación? Sí, porque Dios me promete que así lo va a hacer, que se va a hacer cargo de todos los aspectos de mi vida. Dice la Escritura, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Si Dios dice que no va a dar mi pie al resbaladero y que el que me cuide y me guarda nunca va a dormir, nunca me va a descuidar, pues entonces yo puedo confiar en eso. No humanices más a Dios. Hace poco escuché a una persona que hablando de Dios se refería a él como diciendo, no, mi papito, y en términos muy, muy cariñosos, ¿no? Pero muy humanizándolo, ¿cierto? Con quien tú y yo estamos tratando es con el creador de este universo, con el que nos dio la vida, con el que está sobre todas las cosas, con quien creó el universo, pero quien además lo sostiene. Estamos hablando de un Dios todopoderoso que tiene el control sobre todas las cosas que suceden. Y entiendo que cada vez que tú y yo hablamos así de Dios, alguien simplemente empieza a pensar, oye, ¿y también todas las cosas malas que suceden? Oye, ¿por qué entonces suceden cosas tan malas si Dios tiene control de todas las cosas? Y te diría, porque además de control sobre todas las cosas, Dios nos ha dado a ti y a mí la capacidad de tomar decisiones en nuestra vida. Y muchas veces tú y yo hacemos cosas equivocadas o vivimos cosas equivocadas por dejar a Dios fuera de nuestra vida. Nunca dejes a Dios fuera de tus decisiones. Nunca dejes a Dios fuera de tus negocios, de tus familias, de tu vida. Nunca, nunca lo dejes fuera. En 1947 se formó una institución muy importante, la Organización de las Naciones Unidas. Quiero decirte que la primera reunión era una reunión con grandes expectativas. Después de una Segunda Guerra Mundial donde habían muerto millones y millones de personas. El mundo entero deseaba que hubiera unidad, que hubiera un mecanismo para resolver problemas, que hubiera una forma de que no hubiera más enfrentamientos entre las personas. Y entonces, el primer día que se reunió la Asamblea General, uno de los delegados le pidió a todos que, ¿por qué no empezaban la reunión orando y pidiéndole a Dios que guiara esa reunión y que guiara este esfuerzo? Inmediatamente le contestaron, imposible, eso puede ofender a algunas personas. Así es que dejemos a Dios fuera de todo esto. 1947. Hoy estamos en el 2023. ¿Se han resuelto los conflictos? ¿La ONU ha logrado poner a alguien en paz? No. Una gran iniciativa, un gran proyecto. Pero cuando tú y yo dejamos a Dios fuera, simplemente las cosas no pueden suceder. Josafat hizo una cosa muy importante que te invito a hacer. Involucra a Dios en tu vida, en todas las cosas que tú hagas. Reconócelo en todos tus caminos. Reconoce quién es Él una y otra vez. Y esto va a darle inmediatamente sentido a tu vida. Continuemos leyendo el versículo 7. Dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Esto es muy importante. Segundo punto para poder enfrentar crisis en la vida. Reconoce su soberanía. No importa si la gente cree o no cree en Él, Dios está por encima de todas nuestras decisiones. Está por encima de todas las circunstancias y de las cosas que suceden. Muchas veces tú y yo tendemos a volver lógico o ilógico nuestro pensamiento con respecto a Dios y con respecto a nuestra vida. Oye, ¿por qué no oras por esto? No, es que eso no puede suceder. Eso es ilógico. No. A ver, olvídate de la lógica humana. Olvídate de la capacidad y las limitaciones humanas. Y reconoce la soberanía de Dios. Dios está por encima de nuestra lógica, de nuestras capacidades, de nuestras decisiones. Sabes, es increíble, pero tenemos uno y otro ejemplo en la Biblia y en nuestras propias vidas de cómo Dios ha tenido el poder y la soberanía sobre todas las cosas que suceden, haciendo posible lo imposible. Dice un versículo en la Escritura, porque nada hay imposible para Dios. No fue imposible salvarnos, no es imposible transformarnos y no es imposible hacer cualquier cosa que sea necesaria. ¿Tú sabes que la Tierra se mueve? No me refiero a un temblor, no. O sea, la Tierra se mueve todos los días, el planeta, ¿cierto? Bueno, entonces todos nosotros somos parte de ese movimiento, ¿no? Bueno, cuando viniste, venías en un auto o en un autobús o alguna cosa. ¿Qué sucede cuando el autobús o el auto se frenan? Salimos proyectados hacia adelante, ¿verdad? Bueno, eso es lo que sucedería si esta Tierra se frenara. Si nuestro planeta se frenara, saldríamos todos volando no sé a dónde, pero saldríamos proyectados hacia adelante, ¿cierto? Tú sabes que la Biblia nos habla de un momento en el que la Tierra no solamente se detuvo, sino que se regresó. Por eso tenemos años bisiestos. Pero ¿y eso cómo pudo suceder? Un fenómeno natural, un cambio en el clima. No. Sucedió porque alguien le pidió a Dios que no anocheciera todavía. Le pidió a Dios que alargara el día. Le pidió a Dios que cambiara el tiempo. Y Dios lo hizo. Vuélveme a decir que lo que tienes en tu mente no es posible. Todo es posible para Dios cuando tú le permites que Él haga las cosas. Muchas veces Dios viene contigo y tú le dices, no, Dios, espérame, estoy muy ocupado resolviendo el problema. Ahora que resuelvo el problema, regreso contigo. En lugar de involucrar a Dios en tu problema y permitirle que Él haga lo que tú no puedes hacer. Segundo punto importante, reconoce y acepta la soberanía de Dios en tu vida. Continuemos leyendo. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Esto es muy importante, tercer punto del que vamos a hablar esta mañana. Recordar aquellas cosas en las que Dios te salvó y te sacó adelante. Esto es muy importante, porque automáticamente esto te va a dar tranquilidad, sabiendo que si Dios pudo hacer algo en tu vida, podrá hacer aquello que necesitas en este momento. Si Dios pudo hacer aquello, sin duda hoy también podrá hacer aquello que necesitas en este caso. Dios le pidió al pueblo de Israel que hiciera una cosa muy interesante. Si tú recuerdas, el pueblo de Israel, después de su formación, ¿no? Bajó, por decirlo así, o fue hacia el sur, hacia Egipto, en medio de una hambruna. Y durante muchos años, el pueblo de Israel vivió dentro del pueblo de Egipto. Simplemente, en un principio vivieron libres y poco a poco se acabaron convirtiendo en siervos y en esclavos en Egipto. Finalmente, Dios le dice al pueblo de Israel que los va a sacar de ese lugar y que los va a llevar a una tierra que les promete será de ellos. A través de una serie de milagros, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y comienzan a caminar por el desierto hasta la tierra prometida. Quiero contarte un poco lo que es un desierto. En un desierto hace mucho calor de noche, de día, ¿no? Y de noche hace frío. Y además no es fácil ubicarse en medio de un desierto. ¿Sabes qué hizo Dios? Trajo una nube que cubría al pueblo de Israel para que el sol no les afectara durante el día. Y en la noche una columna de fuego guiaba al pueblo de Israel en medio de la oscuridad para que nunca perdieran su destino. ¿No te parece increíble? En medio del desierto, de unas piedras, Dios sacó agua para toda esta multitud. Y una mañana, el pueblo encontró que había descendido en forma milagrosa un alimento llamado maná, a través del cual Dios mantuvo al pueblo de Israel. ¡Wow! Un milagro y otro milagro y un tercer y un cuarto milagro que sostuvieron a Israel de una forma totalmente providencial hasta que finalmente llegaron a los linderos de la tierra prometida. Y cuando llegaron a ese lugar, Dios hizo algo muy interesante. Le dijo al pueblo, fórmense para poder entrar a la tierra prometida. Pero hay un río. Yo voy a abrir ese río en dos para que ustedes pasen por en medio del río como en tierra seca. Pero para que no olviden mis milagros, van a tomar piedras de este lugar y las van a poner en medio del río. Ya abierto, ¿no? Y van a tomar piedras del medio del río y las van a colocar del otro lado. El pueblo de Israel pasó. Después de pasar, el río volvió a su cauce normal y el pueblo de Israel amontonó esas piedras en lo que llamaron un majano, ¿no? O una especie de monumento, digámoslo de alguna manera, ¿verdad? Un montón. Y entonces simplemente Dios le dijo, ese montón de piedras te va a recordar siempre lo que yo hice por ti. Te va a recordar la columna de fuego que ya no necesitas, te va a recordar la nube que te cubrió que ya no necesitas y te va a recordar que yo abrí el río para que tú pasaras. Todo ello sobrenatural, pero yo lo hice por ti. Sabes, es increíble, pero en algunos momentos de la historia, por ejemplo, cuando David se sentía que estaba en alguna crisis muy importante, ¿sabes qué hacía? Dice la Escritura, bajaba a Gilgal. Y en ese lugar lo único que hacía era ir a ver aquellas piedras. Y esas piedras le recordaban lo que Dios había hecho por ellos. Esto lo alentaba a seguir adelante. Hoy te quiero invitar a que construyas monumentos. No me refiero a que pongas una escultura en el jardín de tu casa. No. Me refiero a que en tu corazón y en tu mente construyas monumentos con todos aquellos milagros que Dios ha hecho en tu vida. Algún día tendrás que regresar a verlos y esto te recordará la fidelidad y el poder de Dios. Si no lo has hecho hasta ahora, te invito a que lo empieces a hacer desde ahora. Construye monumentos. Construye recuerdos de aquellas cosas en las que Dios te bendijo, en las que Dios te sacó adelante, en las que Dios hizo un milagro de tu vida. En las crisis, en los problemas, regresa por un instante y vuelve a ver ese montón de piedras para recordar lo que Dios hizo por ti. Y esto te alentará a seguir creyendo en el futuro. Los seres humanos somos muy frágiles, aunque nos hacemos los duros y los fuertes, ya sabes, ¿no? Pero somos muy frágiles. Y las crisis muchas veces nos quiebran emocionalmente. Y Dios sabe cómo somos. Por eso dice, antes de que te quiebres, voltea y recuerda lo que hice por ti. Y esto te va a dar nuevas fuerzas. Dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo si tomas esta tercera buena decisión. Vamos a continuar con los versículos 10 y 12. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, estas tres naciones, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Muy inteligente la posición de Josafat. Señor, tengo limitaciones. Nosotros no podemos luchar contra estos tres pueblos. Es imposible. No podemos hacerlo. Esto a veces nos cuesta mucho trabajo. Reconocer nuestras limitaciones. Señor, me encantaría que esto sucediera así, pero tú sabes que yo no puedo. Señor, me encantaría salir adelante, me gustaría hacer, pero sé que yo no puedo. Les voy a contar una historia que he contado varias veces, pero que para mí es algo que atesoro con mucho cariño. Cuando yo tenía un año de haber invitado a Cristo a mi vida, ¿no? Un año de esta relación personal con Dios. Recuerdo que un día me invitaron, más bien, había una persona invitada a dar una predicación en la Universidad Metropolitana. Yo me estoy acordando mucho porque la persona que provocó esa predicación está aquí sentada. Hoy vino con nosotros y entonces me da mucho gusto poder contar este detalle. Esa persona que iba a predicar, que tenía mucha experiencia predicando, simplemente no pudo ir ese día. Y entonces, pues me preguntaron y yo me ofrecí. ¿Sabes cuántas predicaciones había preparado en mi vida? Ninguna. ¿Sabes cuántas veces me habían enseñado a predicar? Nunca. Pero por supuesto, Angelito, muy echado para adelante, dijo, yo voy, ¿no? Quiero decirte que me concentré en preparar el mensaje, preparar la predicación. Y cuando llegué a este lugar, recuerdo que una vez que estaba delante y con tanta gente ahí sentada, se me olvidó el versículo del que iba a predicar. Esto es un poco complicado, ¿no? Si vas a hablar de un tema y no sabes cuál es, pues imagínate, ¿no? Perdón. Finalmente, Dios trajo otro versículo a mi mente, casi en forma un poco improvisada de aquel mensaje bastante mal estructurado. Y recuerdo que cuando terminó aquella predicación en aquella universidad, yo le pregunté a las personas, le dije, si alguno de ustedes ha invitado a Cristo, por favor, levante su mano. La predicación duró 15 minutos, pero a mí me parecieron 15 años. Y debo haber bajado 3 kilos de peso, yo estaba empapado por todos lados. Francamente, lo pasé muy mal. Te quiero contar una cosa, todo el salón levantó la mano. Yo dije, wow. No, en realidad todos eran cristianos ya. Esa es la realidad. Más bien habían invitado, diciendo que iba a haber una conferencia cristiana, y entonces habían ido, los cristianos que estaban en la universidad habían ido ahí, a ese lugar. Recuerdo que aquella noche, ese día en la noche, llegué con la persona que me estaba dando estudios de la Biblia. Y entonces me dijo, ¿cómo te fue? Le dije, muy mal. ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Le conté mi historia y le dije, mira, yo he dispuesto mi corazón a servir a Dios, pero hoy aprendí de qué manera nunca le podré servir. jamás le podré servir predicando. Yo no sirvo para eso. Te digo una cosa, no sabes cuántas gracias le doy a Dios de no servir para eso. Cuando tú y yo reconocemos nuestras limitaciones, Dios puede pasar por encima de nuestras limitaciones y puede usar nuestras vidas. Porque ya no eres tú, es Dios en ti el que hace ese trabajo. Decía el apóstol Pablo, ya no más yo, sino Cristo en mí. Y es Cristo en ti el que puede pasar por encima de tus limitaciones, el que puede enseñarte, el que puede hacer que tú hagas aquello que naturalmente jamás podrías hacer. Josafat reconoció sus limitaciones. Señor, nosotros seríamos derrotados. No podemos hacer nada. Pero estamos recurriendo a ti que sí puedes hacer todo. Hoy te sugiero que cada vez que tengas un problema o una meta muy alta o una situación concreta en tu vida, reconozcas que tú tienes limitaciones y que necesitas del poder de Dios para poder llevar a cabo aquello que necesitas en tu vida. Voy a brincar hasta el versículo 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Dios con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Dios estará con vosotros. Aquí simplemente la respuesta de parte de Dios a Josafat fue: no te preocupes por el tamaño de tu ejército. No te preocupes por tus limitaciones. No te preocupes por nada. Dios te va a dar la victoria. Yo escucho muchas personas que dicen, no, yo vivo dependiendo en el Señor. Aunque ayer no dormí porque estaba nervioso y preocupado. Entonces no estás descansando tanto en el Señor, ¿cierto? Tú y yo tenemos que aprender a descansar en el Señor. Dice la Escritura, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabes qué es la ansiedad? La preocupación y el nerviosismo que tú y yo tenemos por las cosas que vienen en el futuro, por lo que va a pasar mañana. Tú y yo no estamos ansiosos por el pasado, eso ya pasó. Pero estamos ansiosos por lo que puede pasar mañana o puede no pasar. Por las cosas que tendremos que enfrentar en los siguientes días, meses o años. Y Dios simplemente te dice, no te preocupes y confía, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Quiero invitarte a que este año sea diferente. Que vivas un año sin preocupaciones. Vas a decir, fiu, eso quisiera yo. Un año de vacaciones, ¿cierto? No te estoy diciendo que te vayas al Caribe. No. Te estoy diciendo que eches toda tu ansiedad sobre Él, confiando en que Él tiene cuidado por ti. ¿Y sabes qué va a pasar entonces? Vas a vivir una vida tranquila. No fuimos diseñados por Dios para vivir una vida con tantas presiones. No fuimos diseñados por Dios para vivir en la ansiedad, en la depresión y en el estrés que provoca nuestra desconfianza. Fuimos diseñados por Dios para vivir confiando en el Señor en todas las cosas que suceden. Hace poco leí en un libro todos los efectos del cortisol, una hormona que generamos cuando tenemos estrés. Nos hace engordar, nos hace, acumulamos grasa, nos sube los niveles de azúcar. Entonces, no estamos diseñados para vivir así todo el tiempo. No estamos diseñados para vivir en esa situación de estrés y de ansiedad toda la vida. Esta es una decisión que tú y yo tomamos al tomar nuestra vida en nuestras manos. Hoy Dios, de la misma manera que le dijo a Josafat y al pueblo de Judá, Dios te está diciendo a ti, no te preocupes, yo tengo cuidado de tu vida. No te preocupes, yo tengo control sobre tu crisis. No te preocupes, yo tengo control sobre lo que va a pasar este año. No te preocupes, no vivas con ansiedad, porque yo te voy a bendecir. Hay un pasaje maravilloso donde Dios simplemente le dice al pueblo de Israel, has hecho muchas cosas, te has equivocado en muchas cosas, has tergiversado muchas cosas, pero desde hoy te voy a bendecir. Qué precioso escuchar estas palabras, ¿no? Te voy a bendecir. Ya. No importa quién eres. No importa lo que has hecho. No importa cómo vivas. La gracia de Dios es suficiente para poderte bendecir siempre, toda tu vida. No te estoy invitando a vivir mal. Bueno, como Dios me va a bendecir, puedo vivir como quiera. No. Te estoy invitando a que reconozcas que es Dios el que tiene el control sobre tu vida y el que puede, sin duda, hacer el trabajo que tú y yo no podemos hacer. Por supuesto, esta confianza te tiene que llevar a la sexta decisión, que es dejar que Dios pelee tus batallas. Tenemos que aprender a hacer esto. Muchas veces tomamos las cosas en nuestras manos y tenemos que aprender a dejárselas a Dios, confiando en que Él es el que puede resolverlas. Los versículos 20 en adelante dicen lo siguiente. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos a que cantasen y alabasen a Dios, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijese: Glorificad a Dios. Escuche esto. Glorificad a Dios, porque su misericordia es para siempre. Esta séptima decisión, esta séptima enseñanza para nosotros, es la de activar nuestra fe a través de darle gracias y alabar su nombre. Yo quisiera decirte que esto es muy importante en nuestra vida. Tú y yo tenemos que llegar delante de Dios y decirle: Dios, te doy gracias, aunque todavía estoy en medio del problema, pero ya confío en ti. Señor, yo voy a empezar a cantar tus victorias, aunque todavía no hayan llegado, porque yo sé que van a llegar. Dios, voy a dejar de preocuparme, porque yo sé que tú ya respondiste mi oración y porque yo sé que puedo confiar plenamente en ti. La alabanza, dice la Escritura, es el fruto de labios que confiesan su nombre. Es decir, es cuando tú y yo llegamos y le damos gracias a Dios por lo que ha hecho, o aún gracias a Dios por lo que va a hacer, aunque no lo veamos todavía, pero por lo que va a hacer. Hay veces que suena un poco raro cuando tú y yo le damos gracias a Dios por cosas que han salido mal. Pero eso solamente es un signo de confianza que dice: Dios, te doy gracias y te alabo, porque tú estás por encima de todas las cosas. Porque tú estás cuidando de mi vida, porque tú vas a usar esto para mi bien y porque puedo descansar en que la victoria siempre será tuya. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, escucha esto, esto es importantísimo. En el momento en que empezaron a darle gracias a Dios por una victoria que parecía totalmente imposible, pero en la que confiaron, sabiendo que la gracia de Dios sería suficiente, sucedió lo siguiente. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Dios puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. ¿Sabes qué es increíble? Se mataron entre ellos. O sea, el ejército de Judá nada más observando. ¿Saco la espada o no la saco? ¿Qué hago? ¿No? O sea, y entre estos tres grupos empezaron a atacarse entre ellos. ¿Sabes qué es increíble? No tuvieron que hacer nada. Dios peleó su batalla. 2024. Muchos retos. Seguramente tú tienes en mente ciertas batallas, ciertas situaciones que tú sabes que se aproximan, que se avecinan. Solo te quiero pedir que aprendas estos 7 pasos. Con estos 7 pasos tendrás victoria en cada una de las situaciones que enfrentes en la vida. No importa cuáles sean. No importa la magnitud del problema. No importa lo que sea. Dios te dará una victoria definitiva sobre esa situación que tienes en tu mente. Así es que este año los invito a vivir en victoria. ¿Pueden vivir en victoria? Sí. Sí podemos vivir en victoria todo este año. Por favor, no empieces a pensar ahora mismo, uy, no, pero es que puf, tú no sabes, yo tengo una serie de problemas que estoy acarreando. No importa. Aplica estos 7 pasos que aplicó Josafat. Haz estas 7 cosas que hizo Josafat con el pueblo de Judá y tú vas a ver cómo los problemas se desintegran delante de ti. Eso es extraordinario. Cuando, imagínate la sorpresa del ejército cuando vio a estos 3 ejércitos luchando entre ellos. Esa será tu sorpresa cuando este año veas tus problemas desmoronándose delante de ti. Y esto es lo que va a suceder si tú aprendes esta lección. Dale gracias. Empieza este año agradeciéndole por todo lo que va a suceder, por todo lo que ya sabes y lo que no sabes, por todo lo bueno y por lo que parezca muy malo. Dale gracias a Dios. Alábalo. Dale su lugar en tu vida. Y Dios podrá bendecirte. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Mira, hay 2 cosas que muestran cuán humanos somos. Primero, los temores, ¿no? Híjole Dios, sí, yo sí voy a hacerlo, pero ¿qué tal si no? ¿No? Hace años. Les voy a contar una experiencia que a mí me, lo he contado un par de veces, pero a mí me impresionó mucho. Hace años me invitaron a predicar una campaña evangelística y era un lugar bastante grande. Entonces, la verdad, yo no veo muy bien y entonces después de la tercera o cuarta fila, pues ya no distinguía muy bien. Pero en la última fila había un señor sentado y al final de la predicación pidió hablar conmigo. Yo fui a saludarlo, a presentarme con él y recuerdo que me dijo, oye, acabas de decir en tu predicación que no hay nada imposible para Dios. ¿Es así? Sí, es así. También dijiste que Dios podía cambiar cualquier cosa de nuestra vida. ¿Eso es así? Y le dije, mira, sí, con mi propia experiencia te diría que sí. Ok. Me dijo, pues te agradezco mucho, fue un gusto conocerte. Y se fue. Bueno, me sorprendió un poco la conversación, pero no pasó de ahí. Tiempo después, estoy hablando de tal vez un año o un poco más, me invitan a predicar otra vez en una campaña evangelística. Y al terminar se acercó este señor. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Oye, pues qué bien, ¿cómo has estado? Dice, ¿te acuerdas que yo te hice 2 preguntas? Te pregunté si Dios era poderoso para hacer cualquier cosa y si Dios podía cambiar cualquier cosa de mi vida. ¿Sí? Bueno, solo quiero decirte que después de más de 30 años de vivir en una terrible depresión, hoy estoy feliz. Aquel día regresé a mi casa y dije, no más. No es un problema de tratamientos, no es un problema de medicamentos, no es un problema, es un problema de mi actitud hacia la vida. Y hoy te quiero presentar a mi esposa y a mis 2 hijos que ya recibieron a Cristo también. Mi vida, la vida de mi familia es otra. Estaba súper impresionado y decía, wow, o sea, qué impresionante lo que me estás contando. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo tenemos ciertas dudas, ¿no? Sí, Dios, voy a creer en ti, pero ¿qué tal si no sucede? ¿No? Jesús mismo le dijo a una persona que estaba, que perdía a su hijo, le dijo que creyera. Y este hombre le contestó a Jesús diciendo, creo, ayuda a mi incredulidad. Muchas veces tú y yo tenemos que orar en esos términos. Señor, te quiero creer, pero no tengo ni siquiera la fuerza para creerte por completo. Necesito que tú me ayudes a creerte, para que de esa manera pueda depositar toda mi confianza en ti. Y lo segundo es que muchas veces cuando viene la victoria, nos olvidamos de quién nos dio la victoria. Y nos concentramos en la victoria, ¿cierto? Cuando deberíamos estar concentrados en dar gracias y alabar a quien nos la dio. Eso también es muy humano. Pero tenemos que aprender a cuando llega la victoria, construir el monumento, ¿te acuerdas? Y darle gracias. Y eso nos llevará otra vez más arriba en nuestra vida espiritual. La alabanza, es decir, darle gracias a Dios con música, sin música, como tú quieras, nos lleva a otro concepto que Dios nos enseña en su palabra, que es la adoración. ¿Qué es la adoración? Oye, te estoy dando gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho. Y es tan maravilloso lo que tú has hecho en mi vida que te entrego mi vida sin ninguna reserva para que tú hagas lo que quieras con ella. Eso es adorar a Dios. La Biblia dice que Dios está buscando por verdaderos adoradores. Es decir, por personas que le adoren, dice, en espíritu y en verdad. Personas que como tú y como yo podamos decirle: Dios, te agradezco por lo que has hecho. De verdad, mi vida no sería lo que es si no fuera por ti. Y porque te agradezco de esta manera, te entrego mi vida para que tú hagas con ella absolutamente lo que quieras. Cuando uno enseña estas cosas, hay personas que te dicen: uy, no, tú eres muy exagerado, ¿no? Esto es casi fanatismo. No, eso se llama congruencia espiritual. Si tú crees que Dios es poderoso para hacer todo esto en tu vida, entrégale tu vida. Si tú crees que no hay nadie que te ame y te cuide más que Dios, entrégale tu vida. Y te vas a encontrar con la gran sorpresa de cómo Dios te cuida mucho más allá de lo que tú te imaginarías. Dice la Biblia que Dios nos da en forma más abundante de lo que pedimos y, por supuesto, de lo que merecemos. Y esto es exactamente lo que Dios quiere hacer con tu vida y con la mía, especialmente en 2024. No sé tú, pero los últimos días del año, yo tomé unas vacaciones. O sea, tomé unos días que no fui a trabajar ni nada y estaba en la casa, estuve con mi esposa, con mi familia, disfrutando un poquito de algunas cosas que a veces no tienes tanto tiempo. Y en medio de todo eso empecé a pensar qué cosas podrían suceder en 2024. Empecé a pensar en estas cápsulas, empecé a pensar en estos mensajes, empecé a pensar en el mensaje de hoy. Y yo decía: Dios, tú no sabes, esa tarde que yo estaba trabajando en todo esto, yo estaba disfrutando de una manera increíble. Me acuerdo que mi esposa me dijo: bueno, ya descansa, me decía. O sea, tú descansas haciendo tabiques, me decía. ¿Qué es esto? O sea, ya descansa. Y yo le decía: es que, o sea, estoy disfrutando tanto con lo que sé que viene en este siguiente año, que la verdad me da igual si estoy cansado. Te quiero invitar a que disfrutes de esa manera, ya que estés seguro, porque así es, que este año puede ser el mejor año de tu vida, si tú tomas las decisiones correctas. Depende de ustedes. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿No? Seguro que nunca van a olvidar el nombre de Josafat. Una de las cosas preciosas de leer la Biblia una y otra vez es que algunos de los personajes de la Biblia se acaban volviendo muy cercanos contigo, ¿verdad? Recuerdo que hace unos años vi una película que era una biografía del apóstol Pablo y termina con la muerte de Pablo. Y quiero decirte, yo no soy una persona muy sentimental, la verdad. O sea, es difícil que me veas llorando por algo. No soy muy sentimental. Quiero decirte que cuando terminó la película yo tenía que pasar al frente a dar un mensaje y no podía. O sea, lloraba y lloraba, como si se hubiera muerto un familiar. Pero es que en el fondo, así era. Pablo se había convertido en una parte muy importante de mi vida. Hoy Josafat se va a convertir en un personaje importante para ustedes. Hay una pregunta en internet.
Sí, pregunta Yadira. Sí, podríamos orar por la salud de Pati del Valle.
Dile que no. No, es claro que sí. Por supuesto que sí. ¿Cuántos retos con la salud, verdad? No sé ustedes, pero yo escucho todo el mundo está con gripa, con influenza, con no sé qué, con... ya no sabemos ni con qué, ¿verdad? Pero cuántos retos con la salud. Pero bueno, vamos a orar por eso, por supuesto, y vamos a orar por algunas otras cosas también. Los veo muy... No sé si es por el principio de año que nadie va a hacer preguntas ni nada, pero bueno, vamos a orar para terminar. Señor, cuántas gracias te damos porque podemos confiar en ti de esta manera. Señor, gracias porque tú nos anticipas el día de hoy la gran victoria que tú nos vas a dar sobre las crisis y sobre los problemas de este año. Señor, gracias porque podemos descansar y confiar en esas victorias. Gracias, Señor, porque podemos aprender a través de la vida de Josafat estos pasos tan importantes para poder tener una vida permanentemente en victoria. Señor, llévanos siempre a reconocer tu soberanía, a recordar tus milagros. Llévanos siempre, Señor, a depositar nuestra confianza en ti y a buscarte a ti por sobre todas las cosas para que tú puedas traer soluciones a nuestra vida y puedas cambiar aquellas cosas que tan necesarias son. Señor, en este día queremos pedirte por este nuevo año, por este grupo, Señor, tú bendícelo. Te queremos pedir que tú derrames tu gracia en forma muy especial sobre nuestras vidas y que pueda ser el mejor año de nuestras vidas. Señor, te queremos pedir de una forma muy especial que tú tomes nuestro corazón, que uses nuestra vida, que nos enseñes día a día y que hagas a un lado nuestras limitaciones para que podamos servirte como tú lo tienes pensado y diseñado. Queremos pedirte esto de una forma muy especial y recordarte hoy a las personas que no pudieron venir. Te pedimos, Señor, por la salud de Fernanda. Señor, tú guárdala, cuídala, levántala, Señor, de esta situación que tiene. Te recordamos también a Patty. Señor, tú cuídala, tú sabes estos problemas en su columna, en su espalda. Señor, te pedimos que tú la cuides, que tú la saques adelante, la sanes de todo esto. Te pedimos, Dios, que hagas este trabajo precioso en la vida de cada uno de nosotros. Y Dios, dices en tu palabra que estás buscando por verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Y queremos pedirte que tú nos conviertas en esos adoradores. Queremos pedirte que tú avives nuestros corazones, que tú hagas del 2024 el año de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. ¿Preguntas, dudas, quejas? No, no. Estamos en enero todavía. ¿Quejas luego en diciembre o algo así? ¿No? Bueno, pues nos vemos. Dime, Daniel. Sí. Sí. Así es. Así es. Sí.
¿Alguien más? A veces la respuesta tarda.
Sí.
¿Es válido seguir repitiendo la misma oración?
Sí, pero no porque a Dios se le olvide. A lo que voy es, en el libro de Santiago nos dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Y dice, que vayas con los ancianos de la iglesia, que te unjan con aceite en el nombre del Señor y que oren por ti. Y dice, la oración de fe sanará al enfermo y Dios lo levantará. En realidad, Dios puede sanar nuestros malestares, sí. ¿A qué se refiere esta parte de Santiago? No se refiere a una gripa. Bueno, puede ser. Hay gente que tiene una gripa y que es muy grave, como el caso de Fernanda, ¿no? Pero en términos generales, se refiere a que cuando tú tienes un problema importante de salud, recurras a los ancianos de la iglesia, y eso no quiere decir que busques a todos los que tienen más de 80 años, sino a todas aquellas personas que tienen mucho tiempo siguiendo al Señor, ancianos de la iglesia, y dice que oren por él ungiéndole con aceite. La idea de ungir a una persona con aceite es reconocer que nosotros no tenemos ninguna capacidad para sanar a nadie, sino que es el Espíritu Santo o es Dios el que puede sanar a las personas. ¿De acuerdo? Y dice que oremos por él, por la persona enferma. Y dice, la oración de fe salvará al enfermo y Dios lo levantará. Entonces, cuando nosotros oramos pidiéndole a Dios que sane la vida de una persona, tenemos que confiar en que Dios la va a sanar. ¿No? Listo. O sea, nosotros lo pusimos delante de Dios y Dios va a cumplir aquello que nos ha dicho. Porque dice, la oración de fe sanará al enfermo y Dios lo levantará. Entonces, esa es una promesa de parte de Dios y Dios cumple sus promesas. Ahora, esto quiere decir que en el momento que la persona se levanta de la silla de esta sana, pues no necesariamente, ¿no? O sea, Dios hará lo necesario para sanar a esa persona. Lo puede sanar a través de una acción directa, o sea, Dios simplemente sanando a la persona, o puede sanar a la persona utilizando a los médicos, la medicina, etc. Jesús nos enseñó esto cuando, en algunos casos, en forma milagrosa, sanó a un enfermo, pero también en un momento tomó del polvo de la tierra, hizo un lodo y lo puso en los ojos de un ciego. Entonces, a través de esto Dios nos enseña que lo puede hacer de una forma o de otra, pero es Dios finalmente el que lo va a hacer. ¿Ok? Nosotros pusimos a la persona en las manos de Dios. Ahora, esto quiere decir que a veces no es inmediato. Bueno, tenemos que confiar. Ahora, ¿puede ser que nos pongamos nerviosos? Sí. ¿Eso quiere decir que volvemos a orar pidiéndole a Dios? Sí. Pero lo que Dios prometió, lo va a cumplir. O sea, tú y yo no tenemos que llegar con Dios y decirle, oye, te recuerdo que me... No es necesario. O sea, Dios va a cumplir siempre sus promesas. ¿De acuerdo? Pero a veces a ti y a mí nos falta la suficiente fe. Y es por eso que tenemos que recurrir a Dios para pedirle que nos recuerde su promesa, que nos tranquilice y que nos permita de esta manera esperar por el momento en el que podamos ver este milagro de parte de Dios. ¿Ok? a través de un doctor, a través de medicamentos, a través de una terapia o a través de un milagro directamente, como Dios decida hacerlo. ¿Sí contesté tu pregunta con eso? Súper. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues nos vemos entonces el próximo domingo, el sábado a las 5 de la tarde, tenemos reunión de adultos mayores. ¿Ok? ¿Sí? ¿Súper? Bueno, gracias, que Dios los bendiga. ¡Feliz año!